Bienvenido a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. Yo soy Ismael Montaño.
Yo soy Isaac Lamas.
Y el tema del día de hoy, el miedo. ¿Qué es el miedo? Pues primeramente definamos que el miedo es una sensación de angustia, es una sensación de terror provocada por, pues muchas veces un peligro que puede existir, o en muchas ocasiones es algo imaginario, algo que no tiene fundamento y algo que nosotros creamos con nuestra mente, pero que nos produce esa misma reacción, esa misma angustia, ese mismo estrés, esa misma sensación de displacer.
Así es, el tema de hoy, el miedo. Un tema bastante amplio, bastante interesante. Y justamente es esto, es la reacción del cuerpo, del organismo ante un estímulo, pues, de peligro normalmente, ¿sí? El cuerpo, pues bueno, puede reaccionar de diferentes maneras ante el miedo, ¿no? Existe, por ejemplo, el miedo, pues, positivo, por así decirlo, de alguna otra manera, que es el que nos ayuda a sobrevivir o nos ha ayudado de alguna otra manera a sobrevivir como especie, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla del miedo a las arañas, el miedo a las serpientes. Por ejemplo, son miedos que en su momento estaban fundamentados, que en la antigüedad, pues, los hombres y mujeres se tenían que cuidar de estos animales porque eran animales que los podían matar de alguna u otra manera. Entonces ese miedo se fue traspasando de generación en generación, que incluso hay estudios o hay gente que dice que es un miedo casi casi genético, por así decirlo. O sea, que viene incrustado en nuestro ADN, en nuestros genes. Y pues sí, justamente el miedo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Hablando ya de una fobia. Por ejemplo, un miedo positivo, no sé, cuando, supongamos, ¿no?, alguien te asusta, ¿cuál es tu reacción, ¿no? Puedes reaccionar atacando o puedes reaccionar huyendo, ¿no? O puedes friquearte o, como decimos, congelarte, ¿no?, realmente en ese momento. Y ahí es donde ya entraremos en una situación donde el miedo ya, pues ya no es algo positivo para ti, porque el miedo, pues se supone que te hace que reacciones a ese estímulo y huyas, o te pongas a salvo, te adaptes de alguna otra manera a esa circunstancia. Pero cuando te congelas, pues realmente el miedo ya no está siendo funcional en ti, incluso te está exponiendo a un riesgo todavía mucho más fuerte. Y justamente, pues ahí entran los pensamientos automáticos, entra el pensamiento a lo mejor mágico, etcétera, etcétera, ¿no? Te empiezas a imaginar mil y un cosas que pueden suceder en esa situación o que podrían suceder en esa situación. Y pues justamente, ¿no?, es eso, el miedo te hace reaccionar o te hace paralizarte.
Sí, justamente, pues hablamos de que el tema puede ser el miedo, puede ser tanto aprendido o puede ser genético. Hay estudios en ambos casos. Por ejemplo, en la cuestión genética, unos ingleses ya hicieron un estudio acerca de ello, donde exponían a bebés que no habían aprendido anteriormente a tener miedo a ciertos animales, y les mostraban fotos de algunas imágenes que en su momento, pues, a otros humanos les pudieron dar miedo, como ya lo decía Isaac, a alguna araña, a algún animal con dientes afilados o con garras. Y pasaba algo muy curioso: cuando les estaban mostrando las imágenes a los bebés, no tenían ninguna reacción como tal de pánico o de angustia. Pero cosa curiosa, cuando les mostraban este tipo de imágenes, sus ojos se dilataban, mucho más que si les mostraban otro tipo de imágenes, y también su ritmo cardíaco se aceleraba. Es decir, ya hay una huella dentro de lo genético para tener miedo acerca de este tipo de peligros.
Una que predisposición, ¿no?
Hay una predisposición genética exactamente a este tipo de peligros para que tengas una defensa, para que tu sistema nervioso esté excitado y que pueda tener una mejor reacción. A pesar de que el bebé no sentía la angustia, su cuerpo sí estaba procesando cierto tipo de miedo. Y pues nos remontamos ahora a estudios norteamericanos. Watson estuvo haciendo algunas investigaciones con bebés también y estaba tratando de que se asociaran algunos estímulos de terror o de miedo. Entonces, pues son muy famosos, de hecho, estos estudios, pueden checarlos en YouTube. Al bebé se le exponía a algún animal o a alguna sensación, por ejemplo, alguna almohada o algún artículo que estuviera un poco peludito, un conejo, una rata, cosas que al bebé no le daban miedo en realidad. Y los podía estar tocando el bebé sonreía, pero entonces, posteriormente, el investigador, el conductista, creaba un golpe que se iba asociando a la reacción, al estímulo de estar tocando al conejito o estar tocando la almohada, y conforme a cierto número de repeticiones, ya cuando nada más estaban mostrando la almohada o estaban mostrando al conejito, el bebé tenía terror y tenía una reacción de huir, porque ya le tenía miedo. Es decir, fue un miedo aprendido, obviamente, por una reacción de asociación de estímulos. Eso ya fue provocado. Entonces, pues, hablamos de que el miedo está de las dos maneras, tanto en lo genético y en el aprendizaje posterior.
Entonces, como en esta situación, por ejemplo, que tú planteas, el miedo que nosotros podemos llegar a tener a ciertas cosas muchas veces es infundado por la gente que nos crió de alguna otra manera. Entonces, esa es la postura hasta cierto punto que maneja este estudio.
Sí, porque, por ejemplo, un conejo en realidad no es una amenaza como tal. O una almohada. Una almohada no te puede hacer un daño. Y esta persona, no recuerdo el niño, cómo se llamaba. Pero, digamos, va creciendo este niño, este bebé. Y posteriormente ve una almohada y siente miedo. O ve un conejo y le aterra. Es decir, puede acercarse a un perro que normalmente se vería muy imponente, puede agarrar una serpiente, pero si ve un conejo le tiene miedo. Entonces ya es un aprendizaje que se quedó marcado en su vida, ya hubo un condicionamiento como tal, y pues él tiene en su organismo una reacción de angustia, una reacción negativa en su cuerpo de sal de ahí, huye. Y así nos pasa con muchas otras cosas, con otro tipo de pensamientos, en la familia, en el trabajo, o incluso con nuestros gustos personales, que en base de eso nos creamos, pues ahora sí que unas ideas de qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos disgusta o incluso nos aterra. Y hay cosas muy generales que a todo humano le aterra, como ya lo comentábamos, ver algo con dientes afilados, ver algo con cuernos, la oscuridad, obviamente. Digo, anteriormente, pues, cuando el humano no tenía la electricidad y no tenía estos sistemas de alumbrado, pues obviamente vivíamos en la penuria, teníamos que estar en constante vigilancia para que algo no nos comiera o para que algo no nos atacara. Entonces, la oscuridad, pues, siempre ha sido y sigue siendo, al momento, para muchos humanos, pues algo a lo que temerle. Puede parecer infundado de que a un niño le dé miedo cuando apagan la luz, y puede que ya luego, en base del pensamiento mágico, en base de, pues, la imaginación, empieces a asociar otras cosas, o ya, se empieza a fusionar el aprendizaje, de algún miedo con alguna otra imagen, pero la oscuridad por sí sola es de temer para nosotros, por ejemplo.
Sí, muchas veces, por ejemplo, este tipo de miedos, como bien lo decíamos, justamente pues son infundados, ¿no? O a lo mejor algunas veces no, como dices, puede ser genético la situación, en la cual, pues, si nos remontamos a la historia, pues no, o sea, como esta parte donde decías que no había electricidad, pues para la gente, pues sí causaba miedo, ¿no? Esta parte, y a lo mejor nos vamos a términos ya a lo mejor un poquito más o a definiciones, o no sé si decir definiciones como tal, pero esta parte como de la religión, ¿no? También de lo bueno y lo malo. Lo bueno es luz, lo malo es oscuridad. Entonces, si estás en la oscuridad, estás haciendo algo malo y entonces te puede pasar algo malo, ¿no? O, por ejemplo, ahorita actualmente, ¿no? Que es que no salgas en la noche porque es más peligroso en la noche que en el día, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, real, ¿no? Sí, por ejemplo, puede haber más accidentes en la noche porque pues hay más gente imprudente en la noche, ¿no? O puede ser que sí te asalte alguien en la calle más probablemente, pero pues también sucede en el día, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor de noche, pues, como normalmente estamos acostumbrados a vivir de día, pues la noche es como peligroso, ¿no? Puede ser riesgoso salir de noche porque me puede suceder algo, ¿no? Entonces, pues sí es un miedo real, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si alguien nos escucha en una localidad, en un pueblo, pues, por ejemplo, yo he vivido en temporadas en pueblos y puedes andar en la calle a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y no te va a pasar nada. Y la gente no tiene miedo de salir a la calle, ¿no? A esas horas. Pero, por ejemplo, en una ciudad donde hay peligro, donde hay riesgo, donde hay delincuencia, pues sí, sí me la pienso, por ejemplo, yo en salir, ¿no? En la noche. Y justamente hablando de estos miedos infundados, ¿no? O sea, ¿qué tanto de mis miedos son miedos de mis papás también? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio cuando, por ejemplo, veo a un adulto regañando a un niño de no te subas a un árbol, no agarres esto, no agarres aquello, bla, 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 ¿no? Puedo entender, ¿no? Que pues el papá o mamá lo está cuidando, ¿no? Y puede ser peligroso. Pero el niño, como justamente dices, o sea, él lo está haciendo, está experimentando y él no está sintiendo el miedo. Si se cae, pues lógico, ¿no? Va a aprender que subirse a un árbol, pues puede ser peligroso. Y a lo mejor la siguiente vez lo hará con más cautela, ¿no? Pero justamente, ¿no? Esta parte de no te subas a un árbol porque te vas a caer. Entonces el niño dice, no, no me voy a subir a un árbol porque me voy a caer. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? Miedo a caerse. Y pues lógico también a que mamá o papá te regañen, ¿no? Porque luego es, te dije que no te subieras, pero ahí andaba subiéndote y que no se cae, bla, bla, bla. Y justamente es eso, o sea, los miedos que pues se fundamentan, ¿no? También, por ejemplo, mucha gente, pues no sé si le tenga miedo o sea susceptible a esta parte del viernes 13, ¿no? Que mucha gente dice, oh, viernes 13 es de mala suerte. Si nos remontamos a la historia, pues realmente y yo nos metemos a temas un poquito más profundos. El viernes 13, pues realmente se hizo a partir de el evento de la cuando asesinaron y se hizo la masacre de los caballeros templarios. Que en Francia, por ejemplo, fue un 13 de, no recuerdo exactamente el mes, pero fue un viernes 13, donde se hizo toda esta matanza. Y a partir de ahí fue que surgió el viernes 13 como tal. O sea, se le atribuyó ese viernes 13 como algo malo, pues.
Sí, la superstición.
Superstición, o que va a suceder algo malo, o que algo te puede pasar. Por eso tan famosas las películas, ¿no? De terror, de viernes 13, Halloween, todas estas películas, cuando las pasan, normalmente en viernes 13, ¿no? Por ejemplo. Y puede ser por todos estos miedos. Pues justamente son infundados, ¿no? Puede ser por la iglesia, puede ser por la familia, culturalmente. Porque, por ejemplo, a mí algo que me puede causar miedo aquí en México, no sé, en China a lo mejor no les causa nada de miedo, ¿no? Por ejemplo, sí hay como esta parte globalizada, ¿no? De debo de tener miedo a esto, pero por supervivencia, ¿no? No por necesidad, no porque realmente deba de tener miedo y pueden ser mal fundamentados o irracionales o, digo, una de las técnicas que es mejor para tratar este tipo de situaciones, de miedos y fobias, pues es la cognitivo-conductual, ¿no? Que, por ejemplo, maneja la adaptación de los pensamientos negativos, los pensamientos automáticos, cuando tienes un miedo, una fobia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Entonces es adaptarlo, de alguna otra manera, ese pensamiento, modificarlo, etcétera, etcétera, a algo positivo, para que te des cuenta que pues, realmente no estás en un peligro real. Por ejemplo, hay gente que tiene fobia, o sea, estar encerrado. Pues sí, puedo entender esa parte de pues, estar encerrado, ¿no? Pero pues, realmente no hay un peligro como tal, realmente, ¿no? O por ejemplo, la gente que le tiene miedo, no sé, a los gérmenes, ¿no? Supongamos. Sí, pues entiendo que en todos lados hay gérmenes, ¿no? Pero normalmente este tipo de personas, aparte de tener la fobia, pues tienen un otro tipo de trastorno, ¿no? Una persona obsesiva compulsiva, pues se obsesiona con la idea de los gérmenes, de que todos los gérmenes son malos y lo van a matar, ¿no? Y así podemos hablar y hablar de miles de miedos que la gente puede llegar a tener, que en muchas ocasiones son irracionales. Y justamente hace rato, antes de comenzar el podcast, hablábamos del enfrentar esos miedos, ¿no? Y porque muchas veces la gente, por ejemplo, cuando trabaja, no busca crecer o no busca emprender y no quiere hacer algo por miedo al fracaso, porque es algo que socialmente pues no está aceptado, ¿no? El fracaso, fracasaste, uy, estabas bien aquí y le intentaste acá y fracasaste. Entonces, el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, ya, por así decirlo, miedos sociales, ¿no? De alguna otra manera, que se nos han inculcado a partir de generación en generación en generación en generación y han pasado en ese sentido. Y pues bueno, podamos decir, ah, es súper fácil, ¿no? Pero realmente no es tan fácil pasar ese tipo de miedos, ¿no? Por ejemplo, el querer crecer o emprender o hacer, o incluso la gente hasta te ve raro, ¿no? O sea, te quieres hacer algo nuevo, emprender un negocio, por ejemplo, supongamos, y la gente luego, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y si te quedas sin dinero? ¿Y tu trabajo? ¿Ten algo seguro? Etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Te meten más miedo en vez muchas veces de apoyarte, ¿no? De alguna otra manera, porque, pues, digo, podamos verlo desde esta parte. Tienen miedo a lo mejor ellos de fracasar también. Y dicen, no, es que no lo intentas porque vas a fracasar. No sé, igual, Ismael, tú nos platicabas o nos comentabas como esta parte del miedo. Igual también, por ejemplo, no solamente es el miedo a crecer, sino, por ejemplo, hay gente que vive del miedo, ¿no? Y justamente hablabas de esto hace unos momentos, Ismael. Me gustaría que pues lo compartieras. Está tan interesante lo que me comentabas de las personas que viven al límite, que buscan la adrenalina, pero no solamente es la adrenalina, sino hay otra sustancia que hay ahí en el organismo que provoca que sigan buscando ese tipo de estímulos de riesgo, por así decirlo.
Oh, ok. Sí, de hecho, bueno, cuando nosotros sentimos miedo, obviamente vamos a liberar adrenalina para poder enfrentar la situación, ya sea para pelear, ya sea para huir. Y bueno, en muchas ocasiones el miedo se puede transformar en algo positivo. O hay algunas personas, de acuerdo a su organismo, pues ahora sí como tal, que procesan el miedo de manera diferente. Todos liberamos cierta cantidad de dopamina cuando enfrentamos una situación que nos aterra, pero hay algunas personas que la procesan de manera positiva porque lo siguen buscando. ¿A qué me refiero? A que se abren a nuevas experiencias, a que están explorando algunas otras cosas que a muchas personas les aterra, y eso los lleva a un límite y pues obviamente a crecer más como personas y en sus experiencias. Ya lo comentábamos fuera de podcast, de algunas actividades como son el alpinismo, como puede ser el rappel, puede ser saltar del bungee, puede ser saltar en paracaídas, cuestiones de estas, o incluso llevándolo a otros puntos, pues animarse a estudiar algo nuevo, a emprender algo también. Y cuando estas personas que procesan el miedo de esta manera se enfrentan a una situación de estas, ya sea que fracasen o ya sea que lo logren, pues bueno, tienen un subidón y dicen, ok, ya me salí de mi zona de confort y aprendí algo nuevo y estoy bastante cómodo, entonces lo voy a volver a hacer, me voy a volver a enfrentar al miedo. De hecho, algo así mencionaba una vez Will Smith, el actor, en uno de sus videos, que decía que los mayores logros, que decía que el mayor desarrollo o aprendizaje está después de los miedos. Y él lo aprendió en base a una vez que se tiró del paracaídas y lo entendió, porque decía, bueno, yo aquí ya pude saber que mi potencial estaba más allá del miedo. Es decir, el miedo sí es una respuesta como para que te frenes algunas situaciones o para que evites algunas cuestiones de peligro, pero cuando lo sobrepasas, pues tienes un nuevo aprendizaje, tienes una nueva herramienta, y ya cuando te enfrentes de nuevo a una situación así de terror como tal, pues estás más armado, estás más adaptado a ello. Y de hecho, justamente leí un artículo acerca de del por qué nos gustan las películas de terror. Que nos gustan en realidad por esta cuestión de que, bueno, estamos viendo una película de terror, nosotros ya sabemos que vamos a ir a que nos asusten, pagamos porque nos asusten, porque nos lleven a un punto de angustia, pero es un punto de angustia controlado. Entonces la persona se siente segura mientras lo están pues atosigando de cierta manera, de manera mental, estimulando manera. Exactamente. Y pues la persona también, al estar viendo la película, el cerebro lo procesa como, ok, estoy en una zona de seguridad, pero estoy viviendo lo que están pasando los personajes. Entonces yo adapto todas estas conductas como un aprendizaje, como herramientas. Y obviamente que lo escuchamos como algo muy ilógico si te pones a pensar en, ay, sí, el cerebro se está poniendo a procesar la información de, ok, si me ataca un demonio en una cabaña embrujada y estoy con un grupo de 5 o 6 personas, ¿qué debo de hacer? ¿No? Entonces, es información que el cerebro va a guardar porque lo estás exponiendo a ello. Y porque, bueno, pues necesita tener herramientas para afrontar ciertas situaciones de terror, como ya lo decíamos, tanto de huida o de confrontación. Digo, la peor situación sería pues congelarse como tal. En algunos momentos sí hay que tener sutileza y hay que quedarnos quietos, pero en realidad las herramientas que más aprendemos son estas dos: cómo huir de mejor manera o cómo afrontar la situación. Entonces, si a ti te gustó eso, sin albur, si a ti te gustó eso, si a ti te gustó Viernes 13, si a ti te gusta El Orfanato, cualquiera de estas, pues ya sabes la razón. En realidad estás buscando herramientas. El cerebro te está exponiendo a ello porque siente que, pues de alguna manera puede ser inútil al afrontar ciertas situaciones de este estilo. Digo, que esperemos que nadie se vea en la situación de enfrentar a una bruja, a un demonio o alguna cosa de este estilo.
Alguna muñeca malvada.
Alguna muñeca malvada, entre otros.
Sí, sí, sí. Sí, pues justamente es eso, ¿no? El cuerpo, a final de cuentas, el organismo reacciona ante estos estímulos. Y pues bueno, de alguna otra manera puedes reaccionar positivamente o negativamente. Y digo, ni bien ni mal, a final de cuentas. Por ejemplo, digo, evidentemente el quedarte congelado pues sí puede ser algo negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, justamente hablábamos de esta parte del miedo, ¿no? Del miedo a lo desconocido, del miedo a enfrentar cosas nuevas. Y pues creo y considero, por ejemplo, que el miedo, y justamente Ismael lo decía, es una reacción natural, por así decirlo, del cuerpo. Y está bien sentir miedo. Lo que no está bien es paralizarte, congelarte o que el miedo te gane, ¿sí? O no el miedo, sino cualquier emoción, a final de cuentas. Es bueno sentir miedo porque es algo natural. Tu cuerpo está reaccionando a un estímulo en el cual posiblemente sí estés en peligro, ¿no? Digo, habrá que racionalizar si ese peligro es real o no. Simplemente, digo, no es, digo, simplemente entre comillas, porque pues, tampoco es tan sencillo. Y justamente hablaremos pues un poquito de las historias que hemos tenido nosotros en situaciones de miedo. No sé, ¿quieres que comience yo? ¿Quieres comenzar tú, Ismael?
Sí, adelante, tú mete miedo.
Ok. Bueno, les platico una pequeña historia que me pasó a mí, en lo personal. Por ejemplo, digo, entrando en contexto un poquito, por ejemplo, yo tenía como 13 años más o menos aproximadamente, estaba en la secundaria. Justamente ese periodo de mi vida, yo tenía una situación, por ejemplo, de problemas de garganta, etcétera, etcétera, y me enfermaba constantemente. Entonces hubo una temporada en la cual duré más o menos como 2 semanas que no fui a la secundaria. ¿Y por qué? Porque pues tenía una enfermedad de la garganta muy, muy fuerte, una infección. Y justamente este día que les voy a platicar, yo tenía pues bastante temperatura o bastante calentura, también sin albur. Y ese día recuerdo que me tuve que quedar yo en la mañana solo en mi casa. O sea, no había absolutamente nadie. Y yo estaba viendo la televisión, estaba acostado en mi recámara, todo muy padre, muy bonito. Y de repente escucho ruidos en la cocina. Igual para ponerlos en contexto, yo vivía en una casa de un solo piso. Entonces mi recámara, si yo me asomaba, veía pues todo lo que era la cocina y el comedor. Entonces volteo y no veo nada. Me vuelvo a acostar y vuelvo a escuchar ruidos. Que algo se caía. Y yo así de, ¿quién anda ahí? Un poco asustado, un poco nervioso, porque pues dije, alguien se metió, no sé. Y dije, siempre la idea, ¿no? De tener más miedo a los vivos que a los muertos, porque pues los vivos te pueden hacer daño, ¿no? Entonces ese fue mi pensamiento. Dije, alguien se metió y empecé a gritar, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y nadie me respondía, salí un poquito, no había nadie, me regreso. Y justamente cuando me regreso y me siento en el borde de la cama, veo pasar una figura. Una figura alta, blanca, con vestido totalmente de una tela pues bastante ligerita, ¿sí? No sé si seda, no sé de qué tela era, o sea, pero era una tela muy ligera y de sombrero. Entonces lo volteo, me le quedo viendo, identifico que era mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá. Y me le quedo viendo. Y justamente me quedé como, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y me volteé a ver y se va. O sea, y abre una puerta. O sea, por ejemplo, abrió la puerta del patio. Me salgo inmediatamente yo a revisar el patio. Y digo, y empiezo a gritarle, ¡abuelo! ¡Abuelo! Para todo esto deben entender que mi abuelo tenía por lo menos unos 7 años de muerto. 7, 8 años de muerto. Entonces me salgo y las paredes del patio pues estaban a una estatura pues decente, o sea, no era tan fácil que alguien las brincara. Entonces me quedo así como, ¿qué pasó? Le platico a mi mamá esta situación, pues yo un poco asustado, y me dice, ay, fue tu abuelo que vino a visitarte, que no sé qué, qué bonito, y bla, bla, bla. Para mí en ese momento me dio muchísimo miedo, o sea, yo no quería que mi abuelo fuera a visitarme. Ya después empecé a entender esta situación y pues sí, le intenté dar un tinte pues como más científico y mi justificación es que pues yo tenía temperatura cerca de 40 grados, entonces posiblemente pudo haber sido una alucinación, pero pues les dejo la pregunta abierta, ¿cómo pudo mi abuelo abrir una puerta? ¿O cómo mi alucinación pudo haber abierto una puerta que estaba completamente cerrada? No lo sé. Igual ahí ustedes averigüenlo, chéquenlo. Igual me pueden comentar en Instagram, en Facebook. A ver qué piensan ustedes.
Ay, se me erizó la piel. Y pues sí, digo, está muy curioso eso. Sería de plantearnos una investigación de cómo pudo pasar eso. Y bueno, yo también en lo personal tengo una historia. Yo lo remonto a mi infancia. Tenía alrededor de 4 o 5 años. Y bueno, yo vivía en unos departamentos. Cerca de los departamentos había un tianguis. Yo continuamente acompañaba a mi madre para hacer las compras. Y pues comúnmente cuando íbamos por los pasillos del tianguis, a mí me gustaba acercarme a los juguetes, Me gustaba curiosear, pues como todo niño. Y en cierta ocasión, pues al estar pasando de la mano con mi mamá entre los pasillos del tianguis, veo a un anciano que estaba vendiendo pues dos marionetas, una de un esqueleto y otra de un diablo. Obviamente, pues mi cara fue de sorpresa, me congelé en ese momento porque me asustó la imagen. Y el anciano vio que nos detuvimos, que yo estaba viendo las marionetas, y supongo que él creyó que me interesaba comprarlas o que le interesaba a mi madre. Y agarra la marioneta del diablo y justamente la empieza a mover, y eso me aterroriza todavía más porque se me hacía muy fea la expresión de la marioneta y pues en sí su cuerpo, su estructura. Y pues seguimos caminando y todo. Y pues bueno, a la noche siguiente yo tengo una pesadilla en la cual yo iba caminando por los pasillos de la casa, y de repente al girar por una de las esquinas me encuentro de frente con la marioneta del diablo. Está de pie y empieza a caminar hacia mí. Y pues yo me congelo de nueva cuenta. Entonces se acerca bastante la marioneta y escucho que me dice: me tienes que comprar, si no voy a venir a tu casa y te voy a matar, y voy a matar a todos tus familiares. Entonces me despierto, obviamente exaltado. Va mi padre para saber qué fue lo que sucedió, y ya yo le dije que nada. Por cierto, que en la pesadilla pues la marioneta me dice: y no tienes que decir nada. Y me dice: ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Y yo solamente respondía: nada, nada. Entonces al día siguiente pues vamos al tianguis, de nuevo cuenta mi madre y yo, y pasamos justamente ahí donde estaba el señor, y con mucho pesar, casi llorando, le digo: mamá, me compras la marioneta del diablo. Y ella pues sorprendida se quedó así como de: bueno, ok, te la compro. Entonces me la compra, la llevamos a la casa, yo tenía miedo, la dejo en el suelo. A la hora de dormir pues yo estaba en mi cama, estaba todo cobijado, pero tenía el miedo de que no alcanzaba a ver a la marioneta y no sabía si se movía o no, con mi pensamiento de niño. Entonces tomo la marioneta y la dejo justo enfrente para ver yo de frente que no se moviera. Y entonces así me pasé muchas noches donde no podía dormir, no podía descansar bien por estar vigilando a la marioneta que no se moviera. Y ya de repente me quedaba dormido, y cuando me volví a despertar inmediatamente era consciente de la marioneta, y exaltado decía: ¡ah! ¿Dónde está? Y la volví a ver ahí. Entonces así pasaron muchas noches, yo estaba bastante cansado, imagínense un niño que no duerme bien. Y hasta que un día me armé de valor, tomo la marioneta y la tiro a la basura. Ese día obviamente pude dormir muy bien. Posteriormente en el kinder me sentí bastante relajado, jugué mucho, me sentía feliz. Pero cuando vuelvo, me encuentro la marioneta en el mismo lugar donde había estado siempre. Entonces, obviamente yo entré en pánico de nueva cuenta. Volvieron mis terrores nocturnos. No podía dormir, no podía explicarme qué había sucedido, porque si la había tirado volvió a aparecer en el mismo lugar donde la habíamos dejado anteriormente. Y pues para eso ya posteriormente nos cambiamos de casa. Hasta eso no pasó tanto tiempo, fueron unas cuantas semanas. Nos cambiamos de casa y se pierde una caja con varios juguetes míos, y pues entre los juguetes se perdió la marioneta. Posteriormente, ya en un ejercicio de la carrera, cuando estábamos viendo algo de psicología infantil, hacemos una meditación guiada y era para recordar los monstruos de la infancia. Yo dije: bueno, yo no tengo ningún monstruo, pero en eso pues lo recuerdo, y obviamente pues bueno, lo traigo a la memoria, lo tenía que dibujar, y ya con esto pues llego a la casa y le cuento a mi madre: Oye, fíjate que me acordé de algo que me pasaba en la infancia. Y pues le tenía que contar todo esto porque había pasado mucho tiempo y yo no había tenido una respuesta y nunca le había contado a mis padres. Entonces le empiezo a contar de esta marioneta que me había aterrorizado durante mucho tiempo, a la cual, por cierto, la llamé Lázaro en el ejercicio que estábamos haciendo de psicología infantil, porque se me vino a la mente la frase bíblica que le dice Jesús a un cuerpo después de reanimarlo, que dice: Lázaro, levántate y anda. Entonces, como yo tenía el pensamiento de que se levantaba, por eso le puse así. Y total, le cuento a mi madre, le cuento toda la historia y ella pues se sorprende. Y le digo, pero lo que no puedo explicar o lo que todavía sigo pensando es cómo es que apareció de nuevo la marioneta en mi cuarto cuando yo la había tirado. Y pues ella me confiesa que ella, al ver la marioneta en la basura, dijo, ah, qué raro. Ella pensó que mi padre la había tirado, entonces la saca, limpia la marioneta y la deja en el mismo lugar donde estaba. Entonces, después de tantos años, después de todas esas noches de insomnio, de terror, me voy dando cuenta que, pues en realidad mi madre era la que había acomodado ahí la marioneta y todo este pensamiento, toda esta imaginación, pues había sido totalmente mía, no había pasado nada. Entonces, aquí concluye la historia. Digo, yo no lo pongo en duda, yo no les dejo ahí un piénsenlo, sino que pues en realidad mi pensamiento fue muy mágico, se me salió de la cabeza ahora sí como tal, y pues termina siendo algo infundado, porque yo nunca vi la marioneta fuera de mi sueño, nunca vi que se moviera, pero pues el pensamiento del miedo ahí siguió, y lo pude revivir después de muchos años, entonces imagínense cómo marca el miedo en base al aprendizaje.
Y aquí también es interesante que hubiera sucedido si tu mamá no te hubiera dicho esta información también. Por ejemplo, a lo mejor sigues reafirmando ese pensamiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Algo sucedió y no sé qué fue lo que pasó. O sea, fue algo mágico, si se movió, ¿no? Y afortunadamente el desenlace pues fue positivo.
Sí,
Te
lo
diste
bueno.
cuenta que, exactamente, te diste cuenta que pues fue un pensamiento pues de un niño, a final de cuentas, que pues con sus terrores nocturnos, etcétera, etcétera. Y creo que esto queda como reflexión y es muy importante. Tú como papá, si nos estás escuchando, escucha a tu hijo, a tus hijos, niño, niña, porque a final de cuentas, para ellos puede ser algo muy real, ¿sí? La imaginación de un niño puede ser algo muy, muy, muy real. Y hazle caso, escucha a tu hijo, ¿sí? Entonces, pues bueno, creo que en conclusión del tema, una sería, pues bueno, no dejes que el miedo te paralice. Hay técnicas para poder superar miedos. Por ejemplo, nos pueden contactar a nosotros y de alguna otra manera, pues podemos ayudar, ¿no? Con diferentes técnicas. Nos pueden contactar directamente al Facebook de la oficial, Psicología en 40, a Instagram de igual manera. Y pues eso, que el miedo no te domine. Creo que sería. Para poder terminar, creo que sería como esa parte. Ismael, no sé, ¿tú qué
Sí,
quieras
así
agregar?
es. Sí, esa es la primera. Y la segunda, pues de que utilices el miedo. Si utilizas el miedo como tal, como algo que te puede envolver o que tú puedes abrazar, ya posteriormente te puede llevar a nuevos aprendizajes, te puede llevar a nuevas sensaciones. O como lo que decíamos, puedes, ya hablando de neurológicamente, pues te libera bastante dopamina, vas a tener ahí un cóctel de adrenalina, entonces pues utilízalo para superarte también. Y con esto cerramos.
Y cuéntanos tus historias de terror en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Psicología en 40. Esto fue todo. Agradecemos. Bye.
Hasta la vista.